Guillermo Gauna Vivas cree que la base de la tecnología es la empatía. La empatía. Tiene 30 años y se dedica a mejorar la vida de la gente, que no lo puede hacer por sí misma. Hace prótesis con impresoras 3D, esto como resumen, ¿no? Y las entrega gratis en más de 55 países. Pasa que Guillermo, pues hombre, hay que conocerle primero. Porque siendo un niño, creaba sus propios juguetes. O sea, es decir, él se imaginaba un juguete, lo dibujaba con mucho detalle y se ponía a ello. De hecho, en casa no se podía tirar ningún aparato electrónico sin su permiso. Primero tenía que ver si le servía el cable, el tornillo, la tuerca. Que eso en un niño tiene mucho arte, Guillermo. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Entonces tenía que pasar tu supervisión, ¿no? Todo lo que...
Sí, bueno, mis becarios primeros, mis padres. Imagínate lo contento que estaban conmigo.
¿Y de cuáles de tus creaciones de niño te sientes más orgulloso? ¿Recuerdas con más cariño?
Tenía sobre todo, porque tampoco tenía los recursos para crear robots y cosas así, pero tenía cuadernos de ideas, ¿no? Y que muchas cosas he podido crear ahora. Y tenía un robot que me hacía la cama, porque creo que lo que peor llevaba era hacer la cama. Yo decía, pero si me voy a dormir otra vez luego.
¿Cómo es un robot que te hace la cama?
Pues yo qué sé, me inventé como unas patas que se ponían encima de las cuatro esquinas, que levantaban el edredón, que lo giraban, bueno, yo qué sé.
Cosas pero y lo dejaba lisito, como porque ni yo la consigo dejar lisito.
Luego pasaba un rulo, una esterilla así, ¿sí? Y hacía tú.
Pero todo eso con materiales, es decir, tú nunca te has ido a una tienda, a una ferretería y has empezado a comprar materiales, digamos, caros y tal. Era todo reciclado, ¿no?
Cosas sí, todo reciclado, pero a la ferretería ya me conocían. A las 5 de la tarde, cuando salía del cole con mi madre, me decía, vamos a la ferretería. Yeah. Y compraba motorcitos, enganches para pilas y hacía cosillas, sí, sí.
¿Cuándo te has enterado tú de que tenías TDA?
Pues hace poco, la verdad, hace unos años. Sí que es verdad que me he empezado a dar cuenta, sobre todo cuando he visto otros diagnósticos, ¿no? Por ahí, en el conocimiento más general de niños y niñas ahora, decir, oye, pues es que me siento súper identificado con todo lo que me pasaba cuando era pequeño. Uh-huh. Y mucho de ello era, pues por ejemplo, cuando estudiaba, me ataba a la silla.
¿Pero eso es literal?
Eso es literal, sí, con un candadito que le daba
a mí. No me puedo creer.
Sí, 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 pero porque tenía mucha responsabilidad también, ¿no? Era como una... He tenido la suerte, que muchas veces pues al final el TDA para mucha gente es diferente, ¿no? Y he tenido la suerte a lo mejor de tener esa mentalidad de esfuerzo y de responsabilidad con mis objetivos, en ese caso pues estudiar. Entonces pues me ataba y decía, no, es que no te vas a mover de aquí. Yo me acuerdo de estar como súper concentrado, de decir, jo, viene Semana Santa, que viene la fiesta, y decir, no hay Semana Santa. El año que viene habrá Semana Santa, esta a estudiar. Y sufría mucho. Estudiaba el triple o el cuádruple que mis compañeros para sacar unas notas bien, uh-huh. Pero al final se nota y al final que alguien te diga, vale, esto es por esto otro, o sea, que te lo nombren o que te lo cataloguen, claro. De que no eres raro, sino que realmente es una neurodivergencia, uh-huh. Pues al final es algo que te relaja, por así decirlo.
Oye, con 18 años conviertes tu habitación en una habitación domótica. Necesito, para quien no sabemos muy bien qué es la domótica, nos cuente qué es una habitación domótica y cómo lo haces tú con 18 años.
Claro, yo tampoco lo sabía que lo estaba haciendo. No sabía que la palabra era domótica en ese caso. Pero bueno, yo lo que quería era despertarme cuando sonaba el despertador, que para gente eso es algo lógico, pero para mí no. Para mí sonar el despertador, pues me tengo que poner como 17 más y que alguien me grite o que me levante, me eche flashes en los ojos, ¿no? Porque no me levanto. Entonces lo que hice fue comprarme piezas por internet que se controlaban con el móvil y bueno, pues que me levantaba la persiana, me encendía el calefactor, me ponía la música a tope, que en esa época no había Alexa ni nada de esto, ¿no? Me ponía un radiocassette a tope, yeah. Ponía un altavoz, venga, despiértate ya, que si no vas a hacer nada en la vida, fracasado, cosas así. O sea, me motivaba de manera mal. Y bueno, pues eso hacía que me levantase a veces.
Está muy bien. Voy a ir recordando al paso de la entrevista con quien estamos hablando y tal, porque hay gente que entra, sale y quiero que tengan toda la información. Estamos hablando con Guillermo Gauna Vivas, él es creador de Ayúdame 3D, que es una organización que construye prótesis para gente que no se la puede permitir. Tú te compras tu primera impresora 3D por 150 pavos hace no mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
Y ahí empiezas a juguetear y a tal. ¿Cuándo es la primera vez que, bueno, en ese proceso de descubrir cosas y de hacer cosas, te haces una mano o un brazo?
Pues poco después. O sea, yo creo que esto fue 2015, cuando el mundo esto estaba empezando. 50 euros, pues un poquito más a lo mejor, por todas las piezas que me tenía que comprar y repuestos. Y de repente empecé a hacer juguetes, ¿no? A mí me gustaban mucho los juguetes desde pequeño, las ideas que tenía. Empecé a hacer productos, jarroncitos también, muñecos. Y de repente hice una mano. porque existía en internet una especie de guante para niños sin dedos, de una fundación americana, y dije, bueno, pues voy a probar esto, pues a lo mejor me puedo hacer un traje de Iron Man o un traje de... ¿no? Yo siempre pensando un poco en mí, realmente.
Claro, claro.
Y de repente, pues, con esta frustración un poco de estudiar y no llegar a mis objetivos y tal, dije, bueno, pues voy a poner un caramelito al final de la ruta, que es un viaje, ¿no? Y me preparé un viaje que, las casualidades, pues fue Kenia. Podría haber sido cualquier otro sitio, ¿no? Y dije, bueno, pues me voy a ver hacer un viaje a Kenia, a ver paisajes, cultura, me voy a un orfanato y tal. Y entonces, de repente, se me cruzaron los cables y dije, uy, una mano, Kenia, a lo mejor... Esta tecnología de 3D seguramente no haya tanto como en España. A lo mejor puedo hacer prótesis para allí, ¿no? Entonces, hablé con este orfanato previamente del viaje. Y me di cuenta de que, bueno, pues no, los niños no necesitaban nada, pero sí que me pasaron fotos de gente, de ciudadanos de allí. Y no eran manos, sino eran brazos. Brazos completos, por encima del codo, la amputación, o creo habían nacido sin brazo. Entonces dije, bueno, pues soy inventor. Creo, hago cosas con la impresora, voy a intentar crear el primer brazo para gente sin codo que no necesita electrónica, ¿no? Entonces, bueno, pues por las casualidades de la vida se me topó eso, se me topó esa idea final. Hacía poco que la impresión 3D estaba en mi vida y de repente pues me di cuenta de que podía utilizar lo que me gustaba para ayudar a los demás.
Pues vámonos a Kenia. Tú llegas, te das cuenta de la realidad. ¿Cómo creas un brazo con hilos de pescar, gomas de brackets y un arnés?
De GoPro.
¿De la cámara deportiva?
De la cámara deportiva. Pues con ingenio, supongo. No sé. Me di cuenta de que existían diseños de prótesis, ¿no? Mecánicas, pues porque de toda la vida han existido las prótesis y la gente le ha faltado el brazo desde toda la vida, ¿no? Entonces empecé a investigar, pues, cómo podía aplicar eso a la impresión 3D y cómo podía crear objetos impresos en 3D aplicándoles los mecanismos que utilizaban prótesis antiguas convencionales. Entonces, bueno, pues empecé a probar conmigo mismo. Digo, bueno, pues si la persona sí que tiene un poco de hombro, puede moverlo para arriba y para abajo, puede abrir y cerrar la mano. Entonces,
claro, eso es lo que quiero que me expliques, justo. Porque cuando alguien tiene... pues un muñón que sale del hombro, ¿cómo conectas de forma mecánica? Porque justo. Yo entiendo que si a través de los nervios se le implanta un tal, pues bueno, es más fácilmente que pueda mover los dedos. Sí. ¿Cómo consigues activar el mecanismo de pinza para poder agarrar algo?
Pues lo primero, invito a todo el mundo que nos escucha a meterse en Ayúdame 3D, en Instagram sobre todo y en Facebook, Ayúdame 3D, para que vea esos vídeos, ¿no? Sí. Porque es bastante visual y lo ves al momento. Pero lo que nosotros usamos es la articulación. Es decir, si una persona sí que tiene muñeca, pero no tiene dedos, por ejemplo, al doblar su muñeca, abre y cierra la mano.
Vale.
Tensa los hilos, digamos, con ese movimiento. Si tienes codo, al doblar tu codo, abres y cierras la mano. Y en este caso, lo que me inventé yo fue el hombro. Al mover tu hombro en cualquier dirección, vas a poder abrir y cerrar la mano.
Qué bueno.
Lo que necesitas es práctica. Nosotros lo damos al primer momento. De hecho, hay vídeos súper bonitos y emocionantes que a la media hora de ponerle el brazo a la persona ya puede abrir y cerrar la mano.
Porque
¿no?
es muy intuitivo para ellos.
Es muy intuitivo. Entonces, lo que nosotros luego intentamos es explicarle, oye, pues tú qué haces, eres granjero, o eres, trabajas en casa, o eres informático. Vale, pues vamos a enseñarte los movimientos necesarios para esa rutina diaria, ¿no? Y eso es lo que más se necesita, esa práctica, pero que bueno, que intentamos tener ese seguimiento para ayudar. Y ese viaje, pues fue espectacular, y un antes y un después.
Pero claro, tú estás en ese viaje, digo, Guillermo, es que claro, en África, cortes de luz, materiales, ensamblarlos, las distancias, ¿por qué no me cuentas la historia de Richard? Que creo que puede explicarlo bastante bien.
Bueno, sí. Al final, la lógica de que sean hilos de pescar y gomas de brackets es por eso. Porque si yo me voy a Kenia con 5 brazos en la maleta, que tienen robótica, que tienen programación, yo se lo pongo, hago pispás y me voy a mi casa, a Madrid, a lo mejor al día siguiente a Richard, por ejemplo, pues se le rompe y no...
No puedo hacer nada.
Me dice, oye, Guille, se me ha roto por WhatsApp o lo que sea. Pero yo no puedo darle los conocimientos para eso, ¿no? Entonces, una prótesis optimizada para esa situación geológica y cultural es lo más óptimo, ¿no? En este caso. Entonces, pues, por ejemplo, Richard, una persona que le faltaba el brazo por encima del codo y, bueno, pues me contaba que yo soy profesor de primaria y en este brazo pues voy a poder por fin coger una tiza y un libro a la vez, ¿no? Luego, al año siguiente volví y me dijo que se la ponía en clase, pero que claro, que cuando se la ponía, pues sus alumnos no le hacían ni caso a las lecciones porque se fijaban todo el rato en la prótesis, porque les encantaba, y dijo, me la tengo que ocultar un poquito.
Bueno, tú de hecho, es que creo que te lo encuentras, no sé si en una carretera, le tomas las medidas con unas ramas que tenías en el suelo, todo muy precario, Y en ese momento, por esa historia, tú estuviste a punto de no coger el teléfono de los premios Princesa de Girona, que en ese momento te comunicaban que habías ganado el premio, ¿no?
Justo. Sí, volví a mi habitación para hablar a mi familia de, oye, que ya le he dado a Richard el brazo, tal. Lo típico, ¿no? Que se hace, sí. ¿No? Y tenía muchas llamadas perdidas de la fundación, de Ingrid en este caso, la gestora de los premios, y me dijo, oye, pues que has ganado el premio, que está aquí la reina, que está aquí el ministro, tal. Si no te llegas a coger otra vez el teléfono, no te lo damos. Y yo, vale, gracias. Entonces, bueno, pues fue increíble, ¿no? Premio Princesa de Girona, pues espectacular. O sea, para mí es algo que me emocionó mucho, sobre todo porque yo soy de Aluche. Yo tengo una impresora de 50 euros, me he currado todo por mi cuenta. He tenido la inmensa suerte y el privilegio de tener una familia estupenda y unos amigos maravillosos que siempre me han apoyado en todo y tal. Y eso es lo que ha hecho que pueda seguir adelante, ¿no? Que todo el mundo haya creído en este proyecto. Y claro, haber conseguido que una entidad tan importante me diga, oye, lo que estás haciendo está bien. Ya no eres el chaval que hace brazos en su habitación, sino ya eres una entidad que realmente está cambiando la vida a mucha gente. Pues es algo que me sigue emocionando.
Bueno, pocos pueden ver un partido con los Reyes, ¿no?
Eso es verdad, eso es verdad.
Conociste a las infantas también, tengo entendido, ¿no?
Sí, bueno, al final lo bueno de los premios Princesa de Girona, que de hecho desde aquí invito a cualquier persona que tenga un proyecto a darse cuenta de que quizá merece ese premio, que mucha gente tenemos ese síndrome del impostor. Sí. Oye, ¿tenéis un proyecto social de impacto? Informados, porque es algo espectacular que os cambia la vida y nos invitan anualmente a los premios, ¿no? Entonces, pues tenemos la suerte de conocer a la Casa Real y, de hecho, con el Rey le invité el mayo pasado a mi oficina y estuvo viendo las prótesis y las impresoras.
¡Qué bueno! Oye, ahora vamos a hablar de Ayúdame 3D, de tu proyecto aquí, de tu oficina, de todas las prótesis que hacéis, de la de vida que transformáis en un segundo, porque además es ponerse la prótesis y lo he visto en los vídeos y las caras que se... En fin. Quiero presentarte a Sara Almagro. Sara es campeona de surf adaptado y por una meningitis perdió con 18 años los dos pies y las dos manos. Quiero que escuches un rato de la entrevista que le hice.
¿Cuánto cuesta una prótesis, Sara?
Pues la que llevo a día de hoy, cada mano cuesta 85.000 euros y cada pie 11.000. Y en el momento que nos damos cuenta que las prótesis que daba la Seguridad Social eran súper arcaicas y desfasadas, y como bien decías, pues eran de madera los pies y la mano era el típico gancho de feria, empezamos a buscar información sobre las prótesis que a mí me volverían a dar esa independencia y sobre todo la vida de una joven de 18 años. Pero es que esto no es de por vida. Tienen una duración, las manos pues llegan, no sé si son como 8 a 10 años.
O sea,
y
tienen una vida útil las prótesis.
Claro, claro.
¿Y cuánto les queda?
Pues las manos me las puse en 2020 y los pies también, así que prácticamente estoy ya para renovar.
82.000 pavos por prótesis. Y claro, yo he seguido mensajeándome con Sara, nos caímos muy bien y de hecho hemos intentado quedar varias veces, lo que pasa es que por conferencias de una y por trabajo de otro no hemos podido. Claro, yo decía, hablando con ella, decía, vamos a ver, de verdad la responsabilidad tiene que recaer sobre ellos, que si no llegan a hacer un crowdfunding, esta niña no tiene o tendría que estar esperando a la Seguridad Social con la cola y con lo que nos acaba de contar. ¿Cuánto cuestan tus prótesis?
Sí, pues nosotros lo estamos estimando porque intentamos buscar patrocinadores muchas veces, ¿no? Para pues, empresas o gente que tiene dinero y dice, oye, yo quiero apadrinar a 5 personas, ¿no? Entonces hemos visto que dentro de nuestro trabajo y el equipo de trabajo que tenemos, que al final es un trabajo profesional y que cada diseño es diferente, tornamos los diseños entre los 2.000 y los 4.000 euros por prótesis.
Vale.
Pero es gratuito para cualquier persona que lo necesita. Es decir, la persona no tiene la culpa de perder su brazo, ¿no?
Es que es lo que decía eso.
Entonces, lo que entregamos es gratuito. Ya buscamos nosotros la manera de que, gracias a donaciones de personas, gracias a socios que se hacen socios de Ayúdame 3D desde 3 euros al mes, gracias a empresas que colaboran, nuestros modelos de negocios sociales, eso es lo que financia la prótesis para poder regalársela a la persona que lo necesita porque, insisto, nadie tiene la culpa de perder un brazo.
¿Pero qué te pasa con las donaciones? No sé si es complejo o no es complejo.
Las donaciones son muy complicadas porque al final, bueno, pues la gente tiene sus movidas, ¿no? Quiero decir, y las entidades pequeñas no tenemos el marketing que puede tener una entidad claro. grande, una multinacional claro. ONG.
Claro.
Entonces, pues al final nos cuesta mucho llegar a la gente, nos cuesta mucho que la gente crea en nosotros, porque la gente tiene que confiar, ¿no? Y nosotros hacemos todo lo posible que la gente confíe en nosotros, enseñando todos los vídeos de la gente ayudada y todo, pero bueno, entendemos, ¿no? Pero insisto, cualquier persona puede hacerse socia desde 3 euros al mes, puede donar lo que quiera, y de hecho acabamos de sacar una tienda solidaria que vendemos productos muy bonitos, entonces, bueno, pues cualquier persona puede colaborar, y insisto, pues es complicado, así que por favor, colaborad con entidades pequeñas como nosotros, que nunca está de más.
Tengo una duda. Un amputado... ¿sigue sintiendo sensaciones en la mano que ya no tiene, que ha perdido?
Bueno, se habla del miembro fantasma, que psicológicamente pues está bastante tiempo. Sobre todo una persona que ha perdido, efectivamente, un amputado, ¿no? Una persona que ha perdido el brazo porque al final ha estado años con él. Pero bueno, yo no sé decírtelo porque no he perdido ningún brazo. Pero bueno, es algo que nosotros intentamos también conocer, ¿no? Siempre saber el feedback de la persona, la necesidad. Aquí en España entregamos 1/3 de las ayudas. Y yo creo que el inicio del proyecto, que es en Kenia, la gente se queda con que estamos ayudando solo en países de África, pero no.
Claro.
1/3 de las ayudas las entregamos en España, sobre todo a niños y niñas que crecen y que cada vez necesitan una prótesis diferente. Encima se lo hacemos de superhéroes, de princesas, de dibujos animados. Gente muy mayor que a lo mejor no puede soportar una prótesis muy, muy pesada. Nosotros se lo hacemos de 500, 700 gramos. Entonces, ayudamos mucho en España. Y entonces... recibimos mucho feedback, ¿no? De muchas personas que dicen, ay, pues necesito que sea un poco más, que gire un poco la muñeca para este lado, no sé. Entonces aprendemos mucho de ellos, ¿no? Y mucho lo que nos dicen es eso, esa sensibilidad que tienen y cuando reciben la prótesis, pues sienten un poco más que están agarrando cosas. Y la inteligencia artificial en el futuro, a mí me gustaría que ojalá nos permita que esa persona incluso pueda sentir, ¿no? Que pueda sentir calor, frío, de cierta manera, con transmisores a los músculos y al cuerpo, que permita ese tipo de sensación, ¿no? Para que sea mucho más humano y ojalá que lo podamos hacer en el futuro.
Qué bueno. ¿Qué has traído?
Pues nada, yo traigo Helpies siempre, que es nuestra mascota solidaria. Sí. Que Helpies es un muñeco que muestra los valores sociales de la tecnología, está hecho con plástico reciclado y tiene una prótesis. Y esto se lo entregamos a coles en toda España de manera gratuita. Les damos 100 y ellos hacen un mercadillo, hacen una colaboración y lo que recaudan va para ayudar a niños y niñas o a personas adultas sin brazo y que conocen, que les mandamos un vídeo, que les enseñamos fotos. Y al final ahora en Navidad es muy bonito esto, ¿no? Porque al final no es un termómetro que llenas, lo típico de recaudar dinero para algo, sino que no, realmente estás viendo a la persona que vas a ayudar al final. Entonces es un muñeco que nos acompaña a todos lados yo ya se lo he dado a todo tu equipo, lo tenéis todos. Y otra cosa que me acompaña es este jarrón, que como decía antes, bueno, yo hago muchas cosas en mi vida y empecé haciendo muñecos y juguetes y cosas así, pero acabé haciendo muchas esculturas y bueno, pues se nos ha ocurrido hace poco al equipo crear la tiendita 3D.com se llama, pero bueno, la tiendita en redes sociales podéis verlo desde Ayúdame 3D, y lo que hacemos son productos de decoración impresos en 3D que no tengan que ver con esa parte social, como puede ser Helpy o pulseritas sociales.
Pero que ayuden a financiarla.
Sino que sean jarrones elegantes, lámparas muy súper bonitas, llaveros, productos de decoración o de gusto, ¿no? Elegante. Y cookie, ¿no? que al final el 100% de los beneficios vaya directo a personas con discapacidad que ayudamos. Entonces, os invito también a investigar, que está ahora mismo, supongo que estará en los stories de Ayúdame 3D.
La tiendita en redes sociales. Oye, ya te he contado qué hacemos al final de las entrevistas. Uh-huh. El último en pasar por aquí fue Juan Enrique Soto. Juan Enrique es la primera persona que introduce la psicología como ciencia en la investigación criminal policial de cualquier asesinato, cualquier crimen. Fue brutal la entrevista y te dejo esta pregunta.
La última situación en la que realmente se ha sentido tan emocionado en público que ha llegado a llorar.
Buah, si soy Piscis, yo lloro siempre. Yo me emociono mucho en las charlas. Tengo la inmensa suerte de dar muchas conferencias y de casi vivir de dar conferencias. Y muchas veces las que más me cuestan son las que son pequeñitas, las que son para 30 personas.
Claro.
Porque les veo todos tiritando, les veo todos llorando, les veo a todos con los vídeos como emocionados. Y al final se me transmite, ¿no? Y me traen recuerdos, ¿no? De esas entregas de brazos o incluso de mi infancia, de cuando hablo de mis padres, de mi hermana, de mi familia, y me emociona mucho, ¿no? Entonces, para mí es algo bueno, incluso, ¿no? Llorar y mostrar tus sentimientos y ser real, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es algo muy habitual, entonces no sabría decirte, pero seguramente fue antes de ayer.
Una respuesta. ¿Y tu pregunta?
Pues mi pregunta entiendo que por aquí pasan muchos profesionales, entonces, ¿cómo sería la forma más adecuada para aplicar el impacto social y darte cuenta de que puedes utilizar lo que te gusta o lo que sabes para ayudar a los demás o para cambiar el medio ambiente o buscar ese impacto en la sociedad?
Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar.
Pues me acuerdo de una entrega que hicimos, creo que fue el verano pasado, a un niño de Madrid, y vino con su madre y con su hermano pequeño. Y en un momento que estábamos así hablando, que le estaba yo explicando cosas a la madre, el hermanito, que era como de 5 años, se le acercó así y empezó como a tocar la prótesis, así como, uy, ¿qué es esto? Y en un momento metió su mano en la mano de la prótesis como agarrándole, ¿no? Como si ya pues la prótesis es parte del hermano, es su mano, y para él fue como súper normal y me pareció súper bonito eso.
Tú dices que ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo. ¿Uno se acostumbra a las sonrisas de un niño que se pone un brazo y puede coger un vaso?
No te acostumbras ni a cuando recibes esa petición de necesidad, ni a cuando recibes esa sonrisa de relax, ¿no? De por fin. Entonces, es muy gratificante y yo siempre abogo por eso, ¿no? Que no nos tenemos que sentir culpables por recibir ese a cambio de sentirnos gratificados, sino que es que en eso consiste la solidaridad, la empatía y en darnos cuenta de que no somos individuos individuales, sino una sociedad, y debemos ser conscientes de las problemáticas que existen en nuestro alrededor. Y por eso, si como has introducido la entrevista, la tecnología o la innovación o todo lo que nos rodea, su base debe ser la empatía.
Guillermo, amigo mío, muchas gracias. Invito a todo el mundo a que se meta en Ayúdame 3D y que dentro de lo posible ayude todo lo que pueda. Gracias.